En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, este espacio del mundo de la movilidad en COPE más Valencia 92.0 y también a través de los dispositivos móviles. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo e incluso en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches a algunos que nos están escuchando a través del podcast que dejamos caer con todo el cariño en cope.es/Valencia. También buenas tardes o buenas noches, depende. La cosa está en que, y bueno, ya tenemos datos, por ejemplo, de ventas de automóviles durante, o matriculación de coches durante el mes de enero. Hago esa alusión porque una cosa es matricularlos, otra cosa es venderlos. Y sobre todo hoy en día, que la demanda prácticamente es mayor que la oferta. Bajas cifras de matriculación en enero que reflejan la delicada coyuntura económica para el sector. Las matriculaciones de turismo y todoterreno han crecido un 1% en el primer mes con 42.377 unidades. Las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros han decrecido en el mes en torno al 27% respecto a enero del 21, hasta no llega a 7.000 unidades. Y los vehículos industriales, es decir, los autobuses, los autocares, los microbuses y también los camiones, cierran el mes de enero con un crecimiento de las entregas del 15%. Esto por lo menos ha subido algo. La Comunidad Valenciana ha sido de las pocas que ha subido algo, por lo menos, en torno al 1,4%. Pero es verdad que no representamos ni el 10% de lo que se vende en toda España. Para, bueno, muestra un botón que es que Madrid, por ejemplo, se lleva el 36% de las matriculaciones y Cataluña el 15%. O sea, esto quiere decir que más del 50% de las matriculaciones se hacen en Madrid, principalmente, y también en Cataluña, y en Valencia se vende el 10%, ¿eh? El resto, el 40% restante, en todas las comunidades autónomas de nuestro país. Imagínense cómo está esto. Bueno, hablaremos enseguida con Noemi Navas, que es la directora de comunicación de ANFAC. Tendremos la oportunidad de cambiar impresiones con ella. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, muy buenas. ¿Cómo estábamos?
Buenas tardes, Vicente. Oye, tengo una noticia que acaba de llegar por redes.
Sí.
Tras meses de prueba, Tesla ha abierto por fin las redes de supercargadores a otros vehículos eléctricos en una red cerrada solamente para los clientes de Tesla.
Sí.
Y el programa que llevaba meses en fase de pruebas, ya tiene el visto bueno, 40 puntos repartidos entre Francia, Noruega y Países Bajos, que por el momento no llegan a España, llegarán dentro de un tiempo, porque esto se va a ir abriendo. Y esto va a dinamizar el mercado de las cargas eléctricas, Vicente.
Pues hablaremos también del suceso de este fin de semana, que es un suceso, pues como saben, que todos hemos conocido y que estará de nuevo el auditor de carreteras, el auditor de seguridad vial, Andrés Romera, y trataremos, porque no sé si de Diego tú has seguido de cerca, sí que has podido verlo, ¿no? El punto de partida, supuesto punto de partida del conductor, ¿no? Para entrar en contradirección.
No hay confirmación oficial, por lo que podemos estimar ciertos puntos dependiendo de las distintas declaraciones, Vicente.
Sí.
Por eso, como no hay todavía información oficial del punto de partida, vamos a estimar con Andrés Romera dónde se pudo cometer el error.
Sí.
Aparentemente error humano, y podemos un poco dar un poco de luz a este siniestro terrible y muy triste.
Bueno, pues vamos rápidamente, porque estará con nosotros también Santos Patón de Montacar, el respeto a las fases de calentamiento y enfriamiento del motor. De eso nos va a hablar Santos Patón desde Montacar, la puesta a punto. Pero vamos, si les parece, con el banderazo de salida, que ya lo hemos hecho además. Y por tanto es el momento de cambiar impresiones con el primero de nuestros invitados. De Diego, nos lo has propuesto tú, cuéntanos.
Sí, porque hay errores que se puede cometer por parte de una empresa, pero hay errores que son premeditados, el poner unos colores mal, una franja horaria mal, para que pueda equivocarse el usuario y que al final haga caja a quien no debería de hacerlo si hubiese hecho su trabajo bien, Vicente.
Uh-huh. Y tenemos con nosotros
a Rubén Sánchez de Facua para que nos cuente qué ha pasado con la factura PVPC eléctrica en el mercado de las grandes compañías eléctricas. Buenas tardes, Rubén.
Hola, Rubén.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Muy bien.
Sí. Bueno, menos la luz, bien, ¿no?
Bueno, la luz va a regular tirando a malo o peor, porque hemos tenido el enero más caro de toda la historia. Uh-huh. El problema que hemos conseguido que se resuelva no tiene nada que ver con lo carísima que está la luz, lamentablemente, porque ahí no parece que no acabamos de convencer al gobierno de que hay que recortarle los márgenes de beneficio a las eléctricas y que hay resortes legales para ello. Pero en cualquier caso, mira, había un problema y era que las facturas nuevas, esas que tienen lo que conoce todo el mundo, ¿no? Los tramos horarios.
Sí.
Punta, Valle, Llano, pues no identificaban bien esos tramos, no dejaban claro cuál era el horario barato, cuál era el horario caro, pese a que teníamos una normativa que decía claramente cómo tenía que hacerse.
Uh-huh. Y a pesar de todo, claro, pues nada, confusión para todos. Sí, te digo, adelante.
Efectivamente.
Sí, aquí la duda, Rubén, perdona, es que esto puede ser un error o puede ser premeditado. A mí cuando todas las compañías eléctricas se equivocan en la misma dirección, oye, eso ya no es un error, ¿no? Que se equivoquen todos al mismo tiempo, de la misma manera.
Sí, se habían equivocado las tres grandes eléctricas. Esto afecta, esta regulación, a la tarifa PVPC, la tarifa semirregulada, y de lo que se trata es que la normativa dice que hay que tener un semáforo con colores identificativos de lo que tiene que indicarse en cuanto a que el horario Valle, el más barato, lógicamente es color verde, el horario Llano iba en otro color, que no es necesariamente relacionado con un semáforo, era azul, pero el horario caro, el punta, iba en color rojo. O sea, de alguna manera el usuario cuando veía la factura se va a dar cuenta de que el rojo es lo caro, es lo negativo, es lo peor, es el horario punta, el verde, que es lo mejor o lo menos malo, era el horario más barato o menos caro, que era el Valle. Bueno, pues las tres grandes eléctricas habían saltado esa obligación hasta el extremo de que un par de ellas lo ponían todo en color azul, distintas tonalidades de azul, con lo cual la gente se liaba mucho más.
Ya.
Bueno, ¿y en este caso hay multa o simplemente lo corrigen y ya está?
Pues no nos ha contado nada la administración. Presentamos una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, de la que no tenemos todavía resolución, pero sí que hemos visto, al verificar cómo son las nuevas facturas, que ya todas, insisto, las facturas de PVPC, de la tarifa semirregulada, ya sí, todas las de las grandes, pues están dando el semáforo tal y cual dice la normativa que se aprobó el año pasado.
Que esa tarifa es la que utilizan muchos usuarios de vehículo eléctrico para cargar en horario nocturno, que durante mucho tiempo, antes de la pandemia, o durante la pandemia también, hemos tenido un precio muy ajustado, pero esto, Rubén, se ha disparado. Está ocurriendo como en el mercado eléctrico, perdona, como ocurre con la gasolina y con el diésel, que sube muy rápido pero luego baja como una pluma. ¿Están trasladando realmente las eléctricas sus costes reales o han aprovechado toda esta ola del gas, de los problemas en ciertas partes de Europa con el suministro, del incremento del precio del gas, y han aprovechado toda esa ola para incrementarnos los precios de forma artificial?
Pues sí, los han incrementado de una forma artificial, ojalá pudiéramos decir fraudulenta, pero es que la normativa lo permite. De hecho, ese reclamo de el gas está muy caro, eso lo está provocando todo. Bueno, ¿quién usa gas para producir electricidad? Las centrales térmicas, las de ciclo combinado, son las que queman gas. Pero es que resulta que la que ha estado mandando, entre comillas, en la fijación de la tarifa buena parte del año ha sido la hidroeléctrica. Y la hidroeléctrica no usa el gas. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues plantearse que en esa subasta diaria, en la que pujan distintas formas de producción y en la que al final se paga el precio de la última que entra, es decir, la más cara, la hidroeléctrica decía, hoy no entra el gas, pero yo voy a pujar al precio que pujaría el gas si entrara. Con lo cual daba igual. El problema ha sido que tenemos un modelo de subasta en Europa y en España que favorece esa especulación y que habría que cambiarlo de una vez por todas.
Sí, porque siempre pensamos que el problema es local, pero no, el error o, digamos, ese sistema marginalista que perjudica al final al usuario, a la gente de la calle, es un problema europeo.
Sí, es un problema europeo, un problema de regulación que favorece a los especuladores, que favorece a grandes empresas eléctricas que están inflando precios continuamente, aunque cada Estado miembro tiene sus particularidades, puede retocar de alguna manera la normativa y la forma de fijar los precios en la subasta. Por ejemplo, en Francia, buena parte de la energía nuclear, allí en Francia la nuclear es importantísima, pues sí, está fuera de la subasta. En España no se hace así, nosotros le hemos pedido al Gobierno que busque formas legales para poder sacar, por ejemplo, la nuclear, para poder sacar, por ejemplo, la hidroeléctrica de esa subasta. El gobierno dice que no, al menos la vicepresidenta Teresa Rivera dice que eso es imposible, pero nos da la sensación de que se está profundizando poco en las posibilidades que tenemos de aplicar la normativa sin saltarnos la normativa comunitaria.
Rubén, estoy conectado ahora mismo a la aplicación de Red Eléctrica de España, que los usuarios de PVPC se la pueden bajar en su teléfono y ver en tiempo real lo que cuesta la electricidad, y también cuestiones muy curiosas como qué porcentaje de la generación es renovable y qué porcentaje es libre de emisiones. Ahora, a las 3 y 14, tenemos una generación renovable que casi alcanza el 60% de la producción. Estamos de día, la fotovoltaica está funcionando, en ciertas zonas de España la eólica va muy bien, y tenemos libre de emisiones casi el 76%. Con ese mix, que el precio del kilovatio en este momento del día esté el doble que está, por ejemplo, en 2019-2018, o más del doble, eso es que el sistema no funciona. Esto ha provocado que en los últimos meses los beneficios de las eléctricas se hayan disparado.
Claro, es que, a ver, el sistema no funciona de forma justa, pero el sistema funciona tal y como se diseñó, que ha pensado para que se forraran unos pocos.
Sí, sí, al final ganan los que conocen el sistema y pueden adaptarlo a quizás, no, yo no diría a su deseo, pero sí a sus intereses.
Claro, sobre todo los que le dijeron a los políticos que diseñaron el sistema cómo tenían que diseñarlo, que es el problema, que tenemos una regulación eléctrica en buena parte elaborada por los lobbies energéticos y que le sale perfecto. Evidentemente ahora tenemos un altísimo porcentaje de producción renovable, pero ¿de qué nos sirve? Si estamos pagando el precio de las renovables al que le corresponde al gas, o incluso el gas ya de por sí hincha también su precio. Es un sinsentido, pero dice Bruselas que no tiene por qué cambiar nada, que no hace falta. Nosotros hemos planteado una solución coyuntural que sería acogernos a la capacidad que tiene España como Estado miembro de intervenir las tarifas durante un periodo en determinadas coyunturas de carestía. La Directiva Europea del Sector del año 2019 permite la intervención tarifaria y nosotros lo que le planteábamos al Gobierno es, oiga, intervengan bajando un 50% la factura a los consumidores con PVPC, justifíquelo en que los precios están absolutamente disparados. Eso no contraviene el derecho comunitario, pero supone evidentemente recortarle enormemente el margen de beneficio al sector, sobre todo a las grandes. No nos ha contestado
pero
el gobierno.
Suena muy mal eso de intervención tarifaria, sobre todo tratándose del gobierno que tenemos en estos momentos. Imagínate cómo lo pondrían si hubiese una intervención tarifaria.
Hombre, yo creo que si el gobierno de repente anuncia una medida con la que divide entre dos la factura, o sea, le aplica un 50% de descuento, a mí me da igual cómo se le llame. Eso es una intervención en toda regla y yo creo que todos los consumidores lo valorarían positivamente. Es que es lo que hay que hacer. Hay una norma que dice que hay un bono social que pueden contratarlo determinadas familias con pocos recursos o cualquier familia numerosa. Ese bono social es un precio intervenido sobre el PVPC, sobre la tarifa semirregulada, y existe. Lo que ocurre es que lo tiene muy poca gente. ¿Qué le decimos al gobierno? Oiga, que lo tenga todo el mundo, que el bono social coyunturalmente sea para cualquier familia con PVPC, excluyamos quizás a los más ricos, y que con eso podamos acogernos a la posibilidad de recortar la factura de forma considerable, y las eléctricas no se van a arruinar con ello. Simplemente sería recortarles beneficios que han tenido a lo largo de 2021.
Pero, ¿cómo es posible que un gobierno que sí ha criticado cuando estaba en la oposición al oligopolio energético y ahora no pueda hacer nada? ¿Qué le decía? ¿Al otro que hiciera algo que tampoco podía hacer o ahora no quiere hacerlo? Es
claro,
un poco absurdo,
lo que hay,
¿no?
Es mucha demagogia, porque Pedro Sánchez en 2018 criticaba a Mariano Rajoy porque había subido la luz y no había subido nada en comparación con lo que hemos visto en los últimos meses. Le decía que tenía que cambiar la política energética. Es cierto que no le daba ninguna receta en concreto, pero la cosa es que ahora gobierna el PSOE con Unidos Podemos y ¿por qué no hacen lo que decían que había que hacer cuando
pero
estaban
la subida en aquella ocasión, creo recordar que tampoco era tan grande, era una subida.
Era grandísima para cualquier consumidor, pero no era el doble.
Claro, yo lo estoy haciendo en comparación con la actual, claro, evidentemente sí que era grande en ese momento, sí. Bueno, de Diego, ¿algún detalle más?
Sí, Vicente, yo quería comentarlo también porque quizás tenemos la ministra mejor preparada o quizás con mejores conocimientos del mercado y de lo que es la energía, la ministra Rivera, y en este caso da la sensación que por mucho que ella intente hacer, el sistema es tan sumamente complejo y enrevesado que tienen menos margen de maniobra los políticos de lo que pensamos, o si realmente si se ponen lo podrían hacer.
No sé, yo la verdad que a lo largo de 2021 nos ha aburrido el discurso de la ministra, primero pidiendo empatía social a las eléctricas, luego diciendo que ya tenía controlado todo y que se iban a asumir lo que ella estaba pidiendo, diciendo que tenía razonablemente controlados los precios y todo en momentos en los que cada vez que hablaba subía la luz más. Es decir, hacíamos el balance mensual y veíamos cómo había habido un incremento incluso superior al del mes anterior. Por tanto, yo creo que la ministra ha trasladado un mensaje triunfalista de lo bien que lo estaba haciendo y de lo bien que iban a salir las cosas, y al final la cruda realidad era otra. Los datos indicaban que se estaba produciendo un incremento histórico. Este 2021 hemos pagado el precio más caro de la historia. El gobierno no ha cumplido con su compromiso de igualar al menos los precios del último año que gobernó Rajoy, 2018. Se han inventado que sí se ha cumplido, pero no es cierto. Y los usuarios con PVPC han pagado un 21% más que ese año.
Oye, allí, Rubén, hasta vosotros también, quejas con respecto a la subida, ya no solo del gas para automoción, que ha sido una subida tremenda, sino también de la propia gasolina y gasoil, ¿no? Ya los usuarios están encontrando con ese gasoil a 1,5 casi, una auténtica exageración.
Sí.
El gas para automoción en torno al 300% más que hace un año, es decir, una auténtica locura. No nos preocupamos solo de la luz, sino más cosas, sí, Rubén.
No, es coyuntura internacional lo que vivimos con los carburantes de automoción, es cierto, pero el problema es que quien vende aquí no sufre la coyuntura, la sufre el que paga, la sufre el consumidor que tiene que repostar gasolina para el coche.
Sí.
Se repercute la carestía y el margen de beneficio parece que se queda igual. Uh-huh. Y eso es lo que tendría el gobierno que atajar, es decir, una política de intervención tarifaria también, de intervención de precios de la gasolina, como la que teníamos hasta el año 1998, uh-huh, en la que el gobierno ponía topes al precio de la gasolina periódicamente. Eso Bruselas ya dijo que no, que había que liberalizar era muy bonito, que iba a haber competencia, que nos iban a atender muy bien en las gasolineras, que los precios serían maravillosos, y lo que vemos es lo contrario. En las gasolineras no nos suele atender nadie, tenemos que meter la manguera nosotros y luego pues el precio es más alto que nunca.
Bueno, auténtica realidad, al final nos venden la moto, como siempre. Bueno, Rubén, muchísimas gracias, un abrazo muy grande, gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta luego. Rubén Sánchez de Facua, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo de la movilidad que va a dar el paso ahora a través de ANFAC. Nos vamos a hablar de la venta de vehículos en el mes de enero, que ha subido, sí, un 1%, ¿eh? Bueno, el 1% es lo que ha subido también en la Comunidad Valenciana, aunque hay que decir, y lo hemos comentado tanto, que el 50% de las ventas se lleva a cabo el 30% en Madrid y el resto hasta el 50%, un poquito más incluso, en Cataluña. El resto, nosotros incluidos, nosotros nos llevamos el 10%, no llega al 10% de lo que se vende en toda España. Y esto tiene mucho que ver también estas compras que estamos haciendo, entre comillas, aplazadas, llamado renting o leasing. Hablamos enseguida de este aspecto con Noemi Navas y David de Diego.
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vaya show montañón mayal, ¿eh? De Diego. Tremendo.
¿Y todo eso lo haces sin instrumentos o con muy pocos instrumentos, no?
No, así.
Por eso es. quería provocarte, Vicente, a ver si lo pones tan imabasto.
Tremendo, tremendo. Eso sí que era música, ¿eh?
Para que, orquesta.
Para que algunos digan, no, antes se hacía mejor música, ¿eh? Bueno, es magnífico. John Mayall era un grande. Bueno, pasamos ya de asunto y tratamos ya, nos adentramos en la venta de automóviles aquí en España. ¿Cómo ha ido? Pues nos lo cuenta enseguida desde ANFAC, desde el Departamento de Comunicación de ANFAC. Allí está Noemi Navas. Hola, Noemi, buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
¿Cómo estamos? ¿Bien todo o qué? ¿Eh?
Sí, todo bien.
¿No? Sí. ¿Tú también opinas que la música de antes era mejor que la de ahora o qué?
Bueno, hay cosas y cosas.
Ah, vale.
Hay cosas y cosas.
Tú eres
cosas muy buenas ahora y había muchas muy cosas muy buenas antes. Desde luego estáis de un animado, vamos, como habéis empezado el mes.
Hombre, claro, no, y así vamos a seguir, ¿eh? No, y vamos a, siempre estamos animados aquí, a pesar de que a veces las noticias no son muy buenas, la verdad, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar cambiarlo, ¿eh? Vamos a intentar cambiar y modificar todo esto para que el futuro sea mejor. Y el presente, ¿cómo está, por cierto, en ventas de automóviles? ¿Cómo ha sido el mes de enero?
Pues la verdad es que muy flojo. En comparación al mes de enero del 2021, ha crecido un 1%,
sí.
400 unidades respecto de enero del 21. Pero enero del 21 tuvo la peculiaridad de que, además de la crisis económica provocada por la pandemia, los concesionarios de Madrid estuvieron 2 semanas cerrados por culpa de Filomena, de la nevada histórica que vivimos, que bloqueó la ciudad. Con lo cual, 2021 se coronó como el peor enero de la serie histórica.
Sí.
Entonces, digamos que el de enero de 2022 es el segundo peor enero de la serie histórica.
Ya. Y las ventas de Madrid, es que pueden decir, hombre, fue en Madrid, sí, pero es que en Madrid se vende el 36% de los vehículos de toda España. Claro. Estamos hablando de más de un tercio de lo que se vende en toda España se vende en Madrid, con lo cual, si ocurre algo allí...
Se queda cero.
Claro.
Si se queda cero el mercado, pues... Sí. Sufre del conjunto.
Bueno, entonces, el que haya ascendido un 1% es nada. Una pena, ¿no?
No. Una pena, es una pena porque, como te digo, es el segundo peor enero de la serie histórica. Desde el año 2000 no encontramos una cifra tan baja. La siguiente más baja es 2013 y son 49.000 unidades.
Sí.
Enero de 2013 y son 49.000 unidades. Es casi un 50% menos comparado con cifras prepandémicas. Entonces, bueno, pues sí, es que refleja una coyuntura económica muy delicada.
Bueno, coyuntura económica delicada, subida de impuestos y otras muchas circunstancias, pero también hay que reconocer que empieza a estar la demanda por encima de la oferta a veces, ¿o qué? Cuando entra el al concesionario y, oye, que no tengo
claro,
tu coche.
Claro, al final confluyen las dos cosas. Confluyen, por un lado, la crisis económica derivada de la pandemia, la incertidumbre al respecto de si vamos a dejar de contagiarnos o no, y un poco cuanto... qué va a pasar con si vamos a seguir viviendo ERTEs o qué va a pasar. Por un lado está esa parte, pero por otro lado también es muy importante la falta de stock.
Sí.
Que la crisis de los microchips está reduciendo cada vez más el stock en los concesionarios. Sí. Que las dos cuestiones son coyunturales y mejorarán a lo largo de 2022, sí. Pero bueno, todavía nos quedan unos meses de debilidad económica.
Bueno,
y convendría no echar más piedras, no echar más leña al fuego.
Ya. ¿Y por qué lo dices? ¿Quién echa leña al fuego?
No más que leña al fuego, no meterme medidas que puedan interferir en la recuperación, pues como tú has comentado.
Sí.
Una subida de la presión fiscal pues no favorece, evidentemente, en una coyuntura económica delicada.
Yeah.
Y si queremos seguir impulsando la electrificación, tenemos que seguir impulsando los planes de ayuda. Los vehículos alternativos han sido un 45% del mercado en turismos.
Sí.
O sea, la mitad del mercado de turismos que se han vendido en ellos son vehículos electrificados, híbridos y de gas. Entonces, bueno, pues eso también hay que impulsarlo si queremos que sea el futuro.
Atención, porque uno puede pensar, bueno, el 1-1 se ha reducido, sí, bueno, también a empresas, etcétera, pero el canal que más recorta sus ventas respecto al mes de enero del año pasado es el de alquiladores. Se reduce en torno al 65%. Esto es una caída tremenda, cuidado, porque esto también... trae como una bolita ya que va a hacerse cada vez más grande. ¿Y qué va a hacer? Pues que el mercado del vehículo de ocasión posteriormente también se vea repercutido en cierta manera, ¿no? Cuidado, porque esto es una bola, una gran bola, ¿ok?
desde luego. El mercado de kilómetro cero y de segunda mano de poca antigüedad cada vez tiene menos stock. Hmm. Y claro, pues cuanto más se reduzcan las ventas en estos canales, pues menos todavía.
Ya, ya. Bueno. Tremendo entonces el tortazo. El 1-1, por cierto, ¿cómo ha ido? El hecho de que entre la gente en la concesión y se lleve el vehículo y se lo pueda llevar en el mes de enero, que ya es complicado de por sí.
¿Cómo? No te
digo, la venta particulares ha caído también. La venta particulares.
En la venta particulares no ha crecido.
Ha crecido un poquito, ¿no?
Ha crecido un 13%.
Sí, sí.
Pregunta que eso sí que son.
Es la que ha compensado. La que ha compensado.
En los concesionarios.
Sí.
Entonces, respecto del año pasado, que estaban los concesionarios cerrados, pues sí. Claro, ese canal pues ha mejorado un 13%.
Bueno, pues tenemos ahí, te digo, cuando quieras intervienes, sin problemas. Tenemos un porcentaje de vehículos de gasolina que está en torno al 38%, ya se vende. Y atención, porque el diésel está ya en el 16,7%. Es que ni siquiera 2 de cada 10 vehículos, ni siquiera 2 de cada 10 son diésel. Es que claro que cada vez hay menos. Es que ya no sabes por dónde tirar para comprar un diésel. ¿No, Emi?
Bueno, es que ahora mismo se está promocionando otro tipo de mercado, el mercado de vehículos electrificados híbridos, pues se está promocionando y entonces pues el diésel cada vez va rompiendo suelos, va reduciendo sus ventas.
Pero, bueno, eso es un dato que es muy importante y muy, la verdad, que muy destacable. Pero otro dato que a David y Diego seguro le va a gustar es el que el resto, y cuando hablamos de resto son eléctricos, enchufables, el 45% de Diego ya, ¿eh? 45%.
Sí. ¿Mm? Ya sabíamos que entre la normativa europea, el cambio del mercado, todo esto tenía que venir. Y sobre todo, sabéis, Noemí, Vicente, que yo abogaba porque el cambio tiene que ser una transición suave. Poco a poco, mes a mes, que vayan cambiando las cifras, no sería positivo ni que volviésemos a vender otra vez muchísimo diésel y cayesen el resto de tecnologías, como que mañana todo lo que se vendiera fuera eléctrico. Tampoco tendría sentido porque el mercado tampoco lo podría soportar. Este cambio tiene que ser armónico y poco a poco. Y hablando de cambios, Noemí, tenéis un cambio en la presidencia de ANFAC.
Hemos tenido de presidente el día 19 pasado.
¿Y esto significa algún cambio también de dirección? ¿Este cambio de presidencias es más de un cambio de que tocaba por plazos y la dirección es la misma o vamos a ver cambios en los próximos meses?
Bueno, tocaba un cambio. Al final, José Vicente de los Mozos, presidente de Renault, estuvo prolongando su tiempo en el cargo como presidente de ANFAC. El cargo de presidente de ANFAC se ostenta durante 2 años. José Vicente prorrogó 2 años por la pandemia, porque cuando le tocaba cambiar, pues estalló la pandemia y entonces toda la Junta consideró que era mucho más adecuado que él permaneciera para dar estabilidad en un momento muy complicado.
Tenía una cierta lógica no tocar nada en una situación como la pandemia, porque tampoco sabíamos lo que iba a durar y qué iba a pasar.
Claro, además, también coincidió en términos internos de ANFAC, que cambiamos de director general, que confluyeran los dos cambios, era complicado. En medio de la pandemia, pues era bastante complicado para la asociación. El cambio es natural, por decirlo de alguna manera. José Vicente dijo que ya consideraba que no tenía que seguir prorrogando y ha sido la Junta Directiva y la Asamblea los que han votado este nuevo cambio. Entonces, es un cambio natural y te diré que al final las decisiones que se toman en ANFAC son por consenso, con lo cual aunque el presidente es muy importante, la Junta Directiva y la Asamblea tienen mucho peso dentro de las decisiones y de la estrategia de ANFAC.
Bueno, pues tenemos como detalle que Toyota ha sido la que más ha vendido en el mes de enero. Es una marca que es la número uno en lo que empieza del año, con 2 modelos. El primero de ellos es el Corolla. Dacia también ocupa la tercera posición. Peugeot ocupa las posiciones cuarta y quinta. Y Toyota vuelve otra vez. Es decir, que Toyota no lo ha ido mal el mes, Noemi.
Claro, es que al final, si tienes más vehículos disponibles, pues probable que ganes, pero claro, es que es tan difícil ahora mismo.
Claro, hoy en día, pues el que tiene los chips y los microchips, pues ese tiene la ventaja. Bueno, gracias Noemi por estar con nosotros. Y en el momento que tenemos cualquier información relacionada con las ventas de automóviles, en el momento que lleguen los microchips, no sé de dónde, no sé si vendrá una nave espacial y los dejará caer sobre las factorías españolas. Ojalá, ¿no? Igual ocurre.
Como con los paracaidistas, aquellos que caían en las playas.
Bueno, pues vamos a ver. Igual viene, exacto. Igual caen los microchips a las factorías. Gracias, Noemi. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Adiós. Noemi Navas es la directora de comunicación de ANFAC, de la Asociación Nacional de Fabricantes. Con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Un instante, buscamos a Santos Patón. Nos vamos a cambiar impresiones con él sobre las fases de calentamiento y enfriamiento del motor. Hablamos enseguida con Santos. Y después nos metemos otra vez en materia pues un poquito más seria. Vamos a comentar con el auditor Andrés Romera algo más de ese accidente de este fin de semana que costaba la vida a 5 personas.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
En mediodía,
Luz de Cruce. Vicente Ramis.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuenta Santos Patón, estamos enseguida en Montacar, de Diego sigue ahí, el hombre de las 3Ds. Welcome to the Hotel California, welcome, ¿cómo estás? Patón, Santos, hola.
Welcome, my friend.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
Bien, ¿sí? Estoy bien. Me han dejado fuera de juego con el tema de los precalentamientos que comentabas antes de la publicidad. Sí. Y bueno, pues venimos de dar los datos de las ventas de los coches nuevos y ahora pues vamos a dar pues datos de cómo aguantar nuestro coche si no nos podemos comprar un coche nuevo. ¿Qué te parece?
Me dices, hay que respetar las fases de calentamiento y enfriamiento del motor. Atención, atención. Y uno y dos. ¿Y uno qué hay que hacer con el motor? Bueno, cuéntanos.
Pues no es que tengan que estirar los neumáticos,
ni los amortiguadores tampoco.
Sí. O con las puertas y el portón arriba, abajo, un, dos, tres. No, tenemos una costumbre de que siempre que vamos al garaje o a coger nuestro vehículo, si está aparcado en la calle, pues esperamos unos pocos segundos a que, digamos, carguen los airbags, que el coche te diga que ok, que lo puedes arrancar. Hay gente que no hace ni eso. Y bueno, es recomendable, aparte de estos segundos que siempre te pide el coche, que le dejes para que la centralita y demás se ponga en funcionamiento, pues que una vez que está arrancado el coche, le dejemos pues unos segundos, le dejemos que se despierte, dejemos que el motor empiece a funcionar, que el aceite circule, que el refrigerante. Y esto es muy recomendable, parece una tontería, pero el no comenzar la marcha con el motor recién encendido nos puede hacer que nuestro vehículo nos dure más años. Además, es muy bueno el que cuando comenzamos esa marcha, después de esos segundos, no hace falta que llegues a un minuto, ¿no? Pero si le dejas unos 30 o 40 segundos, te viene muy bien. Y sobre todo, tener en cuenta que cuando empiezas la marcha, cuando empiezas el movimiento, tener en cuenta que el motor todavía está en frío y no pegarle acelerones, intentar no pegar tirones, frenar las primeras veces con suavidad. Eso, sin duda, al coche le vas a conseguir que, bueno, pues que se despierte de manera más feliz y alegre,
sí, sí.
por decirlo de alguna manera.
Yeah.
Luego también tenemos que tener en cuenta que esto sobre todo no lo hace casi nadie cuando realizamos un largo viaje con nuestro vehículo,
uh-huh.
Pues aunque siempre se recomienda parar cada 2 horas, ¿no? Pues bueno, hay gente que esto no lo suele hacer porque le gusta tirar de tirón, aunque está mal hecho, pues que cuando hemos hecho una distancia larga o hemos estado muchas horas al volante, que cuando lleguemos a nuestro destino, el vehículo lo dejemos arrancado unos minutos cuando ya el vehículo está estacionado, para que así lo que es, digamos, una fase de enfriamiento, ¿no? Haces que el vehículo rebaje el tema de su turbina, su temperatura. Y esto, este dato, esta información, este consejo que te acabo de dar, hace que la vida de nuestro vehículo se alargue, Vicente.
Bueno, entonces, hay una cosa clara. Cuando nos subimos a nuestro vehículo, da igual que sea diésel, gasolina, da igual el motor, debemos de estar un ratito. O sea, ponemos el coche en marcha. Primero le damos al contacto, nos saluda. Porque es verdad, de Diego, que probamos vehículos y hoy en día saludan ya. Hacen blam, 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 nos ponen musiquita y todo. Son...
Bueno, eso está un poco desafinado, Vicente. Yo creo que la musiquita un poquito mejor.
Sí,
a veces,
sí, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
Otra,
cierto.
Que dices, oye, enseguida llamas o le preguntas al comercial o al técnico y le dices, ¿cómo la puedo desconectar? Porque al principio, los primeros meses te hace gracia, luego ya es un poco rollo.
Y cling,
sobre todo
y...
si tienes niños pequeños, porque muchas veces los subes al coche cuando están dormidos o cuando apagas el coche, que también hace esa música.
Qué rabia da, ¿eh? Y te despierta el niño.
Sí, ¿eh? y te lo despierta.
Eso a Santos no le ha pasado, no nos lo cuenta porque se lo han contado, a él no le ha pasado.
No, él, no porque él lo lleva ni se duerme él, es el que... Bueno, en cualquier caso, el hecho está en que sales, no tienes que ir acelerado, ni muchísimo menos, eso que pone a 5.000 revoluciones el coche, cuando nada más salir, no, locura absoluta. Y cuando llegas también, esperar un poquito, que no está mal. Llegas y te relajas. Dices, bueno, voy a...
Exacto. Sobre todo cuando, a ver, esto sobre todo este último consejo, cuando hemos hecho una distancia importante, hemos estado tiempo con el vehículo, pues es importante que lo tengamos en cuenta. Luego, el tema de los recambios.
Sí.
Está claro que a todos nosotros, cuando nos compramos un coche, al cabo de X tiempo, aparte de hacerle ese mantenimiento, pues vas a tener tus averías, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta los fabricantes las recomendaciones que nos hacen. Antiguamente teníamos pocos tipos de aceite, ahora no es así. David lo sabe bien, tú lo sabes bien. Sí. Cada marca tiene sus especificaciones, tiene su recomendación. Entonces, por ejemplo, un vehículo que le tengas que poner un 5W30 de aceite con paquete de aditivo C3, pues le debes de poner este tipo de aceite. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Primero, porque el fabricante ya ha hecho sus pruebas, ya sus ingenieros han trabajado para, digamos, que el motor te dure lo máximo posible. Y luego, sobre todo, por el tema de los residuos, ¿no? Si le colocamos un aceite que no corresponde a tu vehículo, ese aceite puede que deje más residuos y entonces sea un problema a la hora del motor cuando, digamos, se pone en modo para no contaminar y, sobre todo, pues eso, al expulsar, es recomendable siempre que le pongamos el aceite que nos lo recomienda. Y esto no solamente tiene que ser con el aceite.
Uh-huh.
El refrigerante, antes que diferenciamos entre el verde y el rosa únicamente,
sí.
Pues ahora tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, el grupo Volkswagen monta un aceite con paquete aditivo G12 y lo tenemos que tener en cuenta, que no le podemos poner la primera garrafa que nos encontremos. No debemos de hacerlo. Y si tenemos alguna duda, porque muchas veces el manual el usuario lo único que nos indica es que acudamos a un servicio técnico oficial, pues bueno, acercarnos a una tienda profesional, a un taller profesional o sin duda alguna a nuestro concesionario. Si tenemos contacto con el comercial que nos ha vendido el coche o con el jefe de taller, seguro nos va a resolver estas dudas.
Bueno, oye, ¿eso se nota cuando haces peritajes de Diego, que el coche ha sido maltratado o qué?
Bueno, no tanto en mecánica, pero en carrocería te lo garantizo, ¿eh? Porque muchas veces encuentras coches que han sufrido un siniestro y dices, bueno, aquí es prácticamente imposible separar lo que ha sufrido ahora como consecuencia de este golpe y lo que ya tenía. O sea, ahí sí que vemos a nivel de carrocería vehículos, coches que están en muy mal mantenimiento, sí. Y luego generalmente tienen que ser ya accidentes de entidad, accidentes importantes, para que se vean afectadas elementos mecánicos del motor en concreto, de las ruedas, de la parte de amortiguación, brazos, suspensión, manguetas, suele ser más habitual. A nivel de motor tienen que ser ya siniestros importantes, Santos y Vicente, para sí. que lleguemos a ese punto. Y a veces sí que detectas mantenimientos que cuando vas a al libro de mantenimiento del vehículo ves que, oye, este señor está estirando mucho lo que son los mantenimientos, yeah. se pasa muchos kilómetros, pero generalmente no suele variar el resultado final de la intervención.
Santos, hay un dato que comentaremos contigo en próximos días, un tercio, es decir, uno de cada tres de los vehículos que sufren siniestros viales con víctimas mortales no tienen la ITV en vigor. Es un dato muy a tener en cuenta. Uno de cada tres, me parece una auténtica
que
locura.
Es que asusta, es un número Caramba. Importante. Y bueno, realmente las ITVs lo que nos ayudan, sin duda, es una serie de elementos que tenemos en nuestro vehículo, pues a controlar que están bien. No solamente es que te miran el tema de los neumáticos, que comprueban el tema de fuelles, de dirección, de amortiguación, de frenada, porque bueno, muchas veces podemos pensar que nuestro coche frena bien y cuando lo ponen en el frenómetro, ¿no? Sobre todo por la parte de detrás, que muchos vehículos todavía van con frenos de tambor, te das cuenta que cuando te dicen esa prueba de frene y luego con el freno de mano, el coche se te va un poco a la derecha o se te va un poco a la izquierda, y eso es porque hay una descompensación de frenada. Y en una situación de emergencia que tengas que frenar de manera fuerte, pues puede hacer que pierdas el control, ya que de un lado tu vehículo frena más que del otro. Y desde luego, con las ITVs es un dato importante para tener en cuenta y que el mantenimiento de nuestro coche esté bien.
Bueno, Santos, seguimos al habla durante los próximos días y ponemos a punto nuestro vehículo con Montacar. Gracias, Santos. Un abrazo.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Montacar pone a punto nuestro vehículo y, por supuesto, que está pendiente de que no se enfríe y no se caliente, nuestro coche. Enseguida nos adentramos en materia de seguridad vial pura y dura. Estará con nosotros Andrés Romera, que es auditor de seguridad vial, y comentamos algo de las carreteras de la Comunidad Valenciana y de ese accidente que se produjo hace un par de días, donde fallecían 5 personas y que ayer hicimos prácticamente el programa íntegro sobre este aspecto. Parece ser que el octogenario, ya leo prensa, condujo 4 kilómetros en sentido contrario hasta estrellarse. Ayer hacíamos mención y contábamos exactamente qué es lo que en principio se pensaba que había ocurrido. Si les parece, vamos ya con David de Diego y con Andrés Romera.
Fuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, Plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Fiestas, tradición y actualidad fallera. Abrimos el Casal de Cope para contarte la última hora del mundo fallero con José González.
Recuerda que tenemos una cita aquí cada viernes a las 5 de la tarde en Cope Más Valencia.
Trece minutos para las 4 de la tarde. Estamos en este espacio del mundo de la movilidad en Luz de Cruce y vamos a comentar algo más, vamos a valorar un poquito más qué es lo que pudo ocurrir hace 2 días, el domingo por la noche a las 10:15. Ayer Enrique Mirabet ya hacía mención como experto médico en seguridad vial, pues que las personas, por el mero de ser mayores, no se les puede prohibir conducir. Hay muchos mayores que tienen una capacidad muchísimo más elevada en la conducción que jóvenes. Que por ser mayor de 65 años no hay que demonizarlos, ni muchísimo menos. Ni los de 70, ni los de 75, que depende de cada uno. Y que había que ver también qué hacía y si tenía algún tipo de limitación quizá este conductor octogenario para llevar el vehículo a esas horas de la noche, porque a veces hay algún tipo de limitación. Pero en cualquier caso, vamos a conocer un poquito más de cerca cómo pudo equivocarse, qué es lo que ocurrió. Y si esto puede ocurrir de nuevo, y si que la señalización es la correcta o no o debería de cambiar la señalización para que ni octogenarios ni no octogenarios pues se equivocaran a la hora de salir de la autovía. De Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranz.
Con nosotros está el auditor de Seguridad Vial de Carreteras, Andrés Romera. Andrés, muy buenas tardes de nuevo. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar contigo y con tu radio oyentes.
Bueno, Andrés, hemos ya visto, aunque todavía no está muy claro, están todavía bajo estudio, de dónde partía. Quizá aquí el problema estriba en el punto de partida de este vehículo, ¿no? ¿Dónde salió? ¿Dónde se equivocó? Porque ya cuando ya entras en la autovía, recorrió al parecer 4 kilómetros que iría espantado seguramente el hombre para no saber qué hacer, si meterse a la derecha, a la izquierda, si dar la vuelta, qué tener que hacer. Y mientras tanto, bueno, ¿por qué se equivocó? Esa es la cuestión. Todavía no sabemos exactamente si la rotonda que utilizó es la que en realidad ha salido en prensa. Pero bueno, vamos a darlo por válido en principio y verificar esa rotonda de la Alcudia, que es la que hacías tú mención de Diego. No, creo que no. Ha cambiado un poco todo esto, ¿no, de Diego?
No, ¿eh? He visto varias y yo todavía no lo tengo totalmente claro, porque hay informaciones contradictorias. Mm. Y me imagino que en breve sí. Me entraría al atestado para saber exactamente por dónde accedió, porque sí que es cierto que la Alcudia de Crespins no cuadra exactamente con esa posibilidad.
Sí.
Hay otras. Básicamente es que el conductor, para que nos entendamos, en las que he podido analizar, simplemente no identificó bien la salida, cruzó la línea continua y se metió en contradirección en este caso en la autovía 7.
Bueno, Andrés, tú sí que has verificado alguna de esas rotondas y quizá la que pudo producirse el error, ¿no? ¿Es posible que se produjera? ¿Hay que hacerlo adrede para meterse en contradicción? ¿O puede ser sencillo, fácil, o puede haber una confusión o equivocación como la tuvo?
Bueno, yo primero decirte que yo he estado analizando el semienlace de Regula y Corbera,
sí,
que es la información que ha salido, uh-huh, donde tenemos en la parte izquierda de la autovía, yendo en dirección a Valencia, una rotonda,
sí,
que es la que debes de tomar si quieres ir en dirección a Alicante,
ajá,
porque esa rotonda lo único que te comunica es con una entrada de Valencia en dirección a Alicante, que te pone en la rotonda, y sí, a la inversa, una salida que te pone de la rotonda en dirección a Alicante.
Sí.
Si este señor tomó esa rotonda, porque sí, es la única posibilidad que hay, porque como te digo, es un semienlace.
Sí.
La diferencia entre un semienlace y un enlace es que puedes hacer los 4 movimientos. Aquí solo había 3 movimientos, 2 de salida y 1 de entrada. Y la única entrada que está permitida en ese enlace a través de la rotonda es en dirección a Alicante.
Sí.
Entonces, si este señor pretendía ir en dirección hacia Alicante y tomó la salida esa, resulta que se encuentra con un ramal que tiene doble dirección. Es decir, es como una carretera convencional donde los coches circulan en una dirección y en otra, uh-huh, sin estar separados por un elemento físico como, sí, en una autovía.
Yeah.
Entonces, es fácil que de noche una persona de 87 años, uh-huh, pues se equivoque y en vez de seguir por su carril derecho, se cruce al izquierdo porque no hay separación física y en vez de entrar en la autovía en dirección a Alicante, sale en la autovía en sentido contrario a la marcha de los vehículos, que es en dirección a Valencia.
Sí, sí.
Y yo creo que esto es lo que ha pasado si este es el sitio donde él se incorpora a la
autovía. O sea, que había una línea continua y punto. No había nada que lo separara.
Y punto.
Más. Sí.
Nada más. Yo en las autovías que realizo siempre recomiendo que o se ponga un separador físico,
sí,
porque imagínate que en vez de ser un vehículo como que era un señor, es un camión, sí, que se despista y que viene en sentido contrario, ya saliendo de la autovía, un vehículo.
Sí.
Pues es un elefante que choca con un guepardo, se, sí, lo va a llevar por delante.
Sí.
Entonces,
además,
yo recomiendo siempre
el tramo,
sí,
y la zona crítica, sí, donde se produce el error es solamente 50 metros. Sería hacer un separador en esos 50,
sí, sí,
metros para poder evitar el riesgo.
Ya.
Sí, sí, claro, claro, pero vamos a ver, era una separación física con una barrera metálica de seguridad doble, o podemos colocar una cosa mucho más barata, que son unas balizas cilíndricas H75, que las habrán visto en todas las narices de bifurcación, uh-huh, en las autovías nuestros radioyentes, que,
sí,
llevan un obispo, lo que se llama un obispo,
sí,
y luego vienen las balizas. pues colocas una baliza de esas cada metro y medio para que un vehículo no se cuele y vaya orientado, y mucho más barato, y eso es una recomendación que yo hago siempre. O colocamos lo ideal, que sería una barrera metálica de seguridad de doble onda, es decir, con dilatador hacia un lado y hacia otro, para uh-huh. proteger los impactos de un sitio y de otro,
sí.
o colocamos una solución barata, que es esa.
Bueno,
baliza.
Tú, Andrés,
y con cualquiera de esas dos cosas,
Andrés, tú eres auditor, tú eres auditor de seguridad vial, auditor de carreteras. ¿Tú crees que como estaba o como está en estos momentos es conveniente? Es decir, ¿había pasado tu auditoría esto o no?
Yo desde mi punto de vista no. El problema que tenemos es que las auditorías
sí.
se vienen realizando en el siglo XXI por una directiva europea.
Uh-huh.
Y esta autovía, como sabemos, es de los años 80.
Sí.
Entonces no ha pasado ninguna auditoría. Entonces, si pasara una auditoría, que además es lo que deberían de hacer con todas las autovías, si las queremos convertir en autopistas de peaje,
sí.
para que no paguemos por matarnos,
uh-huh.
pues deberían de realizar auditorías en todas ellas, porque si las vamos a poner de pago, lo mínimo que debemos de exigir es que sean seguras. Entonces, si esto lo auditamos cualquier auditor, esa recomendación te la hubiera puesto.
Ya. ¿Algún detalle de Diego? ¿De Diego?
No, sí. no, en principio, insisto, no tenemos... con total exactitud dónde se cometió el error, veremos con el tiempo, y yo creo que volveremos a hablar con Andrés para cuando ya tengamos confirmación de cuál fue realmente el punto del error. Pero después de haber revisado todas las salidas, que creo que Andrés ha hecho lo mismo, más o menos en todas uh-huh. detecta situaciones que no es que sean críticas, pero sí que pueden llevar al equívoco, Andrés.
Sí, sí, en el enlace que hay desde la población para incorporarte, que es otro semienlace, que hay desde la población de donde era vecino este señor
sí.
a la autovía a las 7, pues nos volvemos otra vez a encontrar con otro tramo mucho más largo donde hay doble sentido.
Uh-huh.
Entonces ahí podremos tener el próximo accidente. Es decir, que todo esto hay que revisarlo. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de autovías de los años 80. Han
sí.
pasado 40 años.
Uh-huh.
Ahora no se construyen así. Ahora se construyen lo que se llaman de dobles pesas, ¿eh?
Sí.
con dos glorietas a cada lado y un enlace completo. Desde donde un lado y de otro tú puedes hacer las cuatro incorporaciones a la autovía en uh-huh. cualquier sentido. Y esto es mucho más seguro. Pero estamos trabajando con autovías de los años 80 que o las actualizamos a los conceptos del siglo XXI, ¿eh? Uh-huh. con medidas blandas, clementes,
sí. Sí.
o las vamos a poner en peajes uh-huh. y vamos a pagar por matarnos.
Mira, vamos a ver, algunos pueden pensar, ahora están desviando la atención y están culpabilizando al sector de carreteras en lugar de a la persona que iba en contradirección, se saltó y fue en contradirección. No estamos culpabilizando a nadie, pero sí que estamos aclarando que
no.
las cosas no se han modernizado para personas de esta edad, pero es que en todas las líneas de la vida, absolutamente todo. O sea, cuando llegamos a un supermercado, pues la mayoría de los mayores seguramente no verán la fecha de caducidad de lo que están comprando. Es decir, está hecho el mundo para los de 20 años y hay que empezar a hacer el mundo y hay que transformarlo también para los mayores, porque siguen siendo y van a ser en línea general, o vamos a ser cuando lleguemos, pues estaremos en un porcentaje muy elevado. Entonces todo esto hay que empezar a trabajarlo ya, y en la autovía este señor se ha equivocado, pero es que hay que hacerlo bien, hay que dejarlo todo bien, porque mañana habrá otro que también se equivocará y no podemos decir no, ahora vamos a retirar de la circulación a todos los mayores de 65 años, a todos los mayores de 70, fuera de la circulación. No, esta no es la situación. Hay que adaptar las cosas a estas personas, que después, evidentemente, se restringe la circulación de conductores con algún problema, bueno, por las noches o cuando sea necesario. Pero la realidad es que hay que hacerlo conforme también a toda la población, no solo y únicamente para los veinteañeros. Eso es lo que creo yo.
Sí, pero si me permite, Vicente, como se está acabando el programa, para ser muy breve.
Sí.
O sea, ya por fin, en la estrategia 2021-2030, se va a contemplar un concepto donde yo vengo peleando muchos años, y por fin la Unión Europea y antes la Organización Mundial de la Salud ha dicho que este es el criterio del siglo XXI, que
sí.
es sistema seguro. Las personas, mayores o no mayores, no nos levantamos y nos ponemos al volante todos los días igual.
Sí.
Luego hemos aceptado que vamos a cometer fallos. Pues los fallos que cometamos las personas tienen que hacer que no tengan ningún fallecido, ningún herido grave ni ningún herido leve, es decir, que no haya lesividad si hay un accidente, porque la infraestructura y el vehículo tienen que llegar donde no llega el factor humano.
Sí.
Entonces, esta infraestructura de los años 80, si queremos que no se produzcan más errores, se tienen que auditar, y con medidas blandas que cuestan dos duros,
sí.
se tienen que evitar estos puntos conflictivos donde una persona, tenga la edad que tenga, se puede equivocar,
sí.
Y lo que hay que hacer es que la infraestructura atenúe o evite el fallo humano.
Bueno, y estamos hablando todavía de un lugar que todavía no sabemos exactamente si es o no el lugar de partida de este conductor. Pero es que da igual, es que no importa. Es que la gran parte de nuestras autovías, las salidas y las entradas, son así, con grandes peligros. Y por tanto hay que cambiarlas ya de una vez por todas. Y quizá esto sirva, desgraciadamente con fallecidos, para que haya esos cambios y se transformen nuestras autovías y se pongan un poquito al día. De Diego, sí, querías decir algo.
Sí, no, Vicente, después de haber analizado las distintas salidas, el error se ha cometido en un lugar parecido a en este o en alguno parecido a este.
Sí.
Y como bien decía Andrés, el coste de poner esos balizamientos para separarlos, para ayudar al conductor que no se despiste, tiene un precio. Yo creo que pese a que estamos en una crisis, es un precio que, Andrés me lo confirmará, económicamente es viable y el tiempo de ejecución es rapidísimo.
Sí, Andrés.
Vamos a ver.
Sí,
fijaros, para que veáis a precios que maneja la DGT y que la Organización Mundial de la Salud ya manejaba antes, un fallecido cuesta 1,5 millones de euros.
Yeah.
Multiplica por los 5 fallecidos y tienes 7.500.000 euros. ¿Cuánto puedes hacer en ese enlace con ese dinero? Vamos, arreglamos kilómetros y kilómetros de autovía desde el punto de vista de la seguridad viaria.
Sí.
No podemos llegar a esto. No puede haber fallecidos. No puede haber heridos graves. Es decir, el sistema seguro se tiene que aplicar. Donde no llegue el factor humano, que llegue la infraestructura y el vehículo. Pero hay que apostar por ello. Y el gobierno, este gobierno y los que vienen, tienen que apostar por esto, ya sean autonómicos o ya sean nacionales. Y mientras tanto, seguiremos teniendo víctimas.
Gracias, Andrés Romera. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo para vosotros.
Auditor de Seguridad Vial. Gracias, David y Diego, que nos vamos.
Mañana, un abrazo,
mañana tendremos algo de cine, por lo menos. Algo de cine y motor con Eduardo Casanova. Saludos, amigos. Sigue la tarde en COPE más Valencia.